La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La otra cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Cambiamos de tema, hemos hablado en los dos últimos programas de Ruanda, un tema absolutamente apasionante para todos aquellos que nos dedicamos a África, pero nos vamos a ir bastante cerquita, nos vamos a ir hasta Kenia, donde los keniatas, traumatizados por el recuerdo de las violencias electorales, de 2008, han votado favorablemente una nueva constitución que reduce los poderes del presidente y además prevé una reforma de la propiedad, algo pues que han considerado muy importante, además que también se considera muy importante desde Occidente. Antonio, todo esto viene marcado, como decíamos, por unos recuerdos de violencias electorales.
Pues sí, sabemos que a finales de 2007 fue elegido presidente Mwai Kaikibari, lo que provocó una oleada de violencias. Y dos años y medio después, el 4 de agosto pasado, los keniatas o los kenianos, de forma pacífica, han aprobado por referéndum constitucional la nueva Carta Magna del país, que es la ley fundamental de la República Keniana. Entonces, este proyecto estaba apoyado por los dos rivales de antaño, el presidente actual, Mwai Kibaki, y el primer ministro, Raila Odinga. La nueva constitución reduce bastante los poderes del presidente, garantiza la libertad de expresión y abre una vía para una reforma fundamental del régimen de la propiedad inmobiliaria y territorial, porque el problema de muchos países africanos es que no hay nada prescrito sobre era eso de que el que ocupa la tierra es el dueño de ella. Pero claro, ahora cuando un Estado se permite vender a los chinos 500.000 hectáreas, los cultivadores, los campesinos que están en esas tierras, ¿qué hacen?
Había campesinos que decían que habían llegado un día, como hacen siempre, a sus tierras de trabajo y que se las habían visto ocupadas.
Ocupadas, o a lo mejor los tractores o las excavadoras habían entrado y habían arrasado.
Como quien vuelve a su casa y de repente la encuentra ocupada por otro porque el gobierno se la ha vendido.
Recuerdo que uno de los progresos que hizo también Mozambique después de la guerra de liberación fue la nueva ley de las tierras, o sea que cada uno pues sepa que es propietario de su terreno, y claro, había que delimitar las parcelas, había que declararlas ante una especie de registro de la propiedad, en fin. Y porque claro, en las ciudades es más fácil que construir una casa, pues normalmente se hace dueño del solar. Pero siempre, como en Burkina Faso, aún se habla de concesión. Quiere decir que el terreno es considerado del Estado y el Estado te da una concesión, una parcela, para que construyas tu casa. Pero normalmente la concesión es por 90 años. Entonces, si al cabo de 90 años te quitan el terreno, pues pierdes la casa, ¿no? O sea que son cosas que hay que reformar con una actitud, en fin, más moderna y más justa. Entonces, el jueves 5 de agosto, el periódico The Standard se anticipaba ya al anuncio de los resultados del escrutinio y daba en la primera página el resultado es sí. También la televisión emitía imágenes del pueblo de Mombasa, que es el gran puerto sobre el Océano Índico, celebrando la victoria del pueblo, porque votar una constitución no es cosa de partidos, es cosa justamente de todo el pueblo. Entonces, según los resultados de la Comisión Electoral Independiente, el 65% de los electores habían dicho sí, y se calcula que votó el 70% del censo electoral, que cuenta con 12 millones y medio de electores.
La nueva constitución, que va a ser esta 2010, digamos, va a sustituir a la que venía de la independencia.
Pues sí, al entrar en vigor la nueva constitución ha reemplazado la que fue promulgada en 1963. Y esta reforma es calificada de histórica por sus promotores y fue uno de los puntos esenciales del acuerdo concluido en febrero del 2008 entre el presidente Kibaki, y el primer ministro Odinga, para terminar con las violencias postelectorales que causaron 1.300 muertos. Y esto sabemos también que estas violencias estropearon bastante la imagen turística de Kenia y le asestaron un golpe bajo al desarrollo del país, que hasta ahora pues era considerado la locomotora económica del África Oriental.
Más, tú sabes, Antonio, que antes Kenia era la envidia de todos los países limítrofes, que era todo el mundo cruzaba las fronteras hacia Kenia para comprar y se quedaban extasiados, digamos, ante la riqueza del país, y que ahora pues casi estaba sucediendo lo contrario, que eran los keniatas los que salían fuera.
Hombre, sabemos que en la época colonial Kenia era también la perla de la corona de las colonias británicas en África Oriental. Primero, es una serie de mesetas y planaltos entre 1.000 y 1.300 metros de altitud, lo cual le da un clima extraordinario para los europeos.
Sí, muy saludable.
Y muy saludable, y luego además pues permite cultivos casi como en Europa, se desarrolla muy bien el ganado, o sea que para todo. Y luego pues no tiene las montañas excesivas como tiene Ruanda o Burundi, sino que Kenia verdaderamente, y luego tiene la salida al mar.
Sí, el puerto de Mombasa, que claro. Yo creo que a poca gente cuando oye Mombasa no le sugieren mil ideas en la cabeza, claro, ¿no? De tantas películas que
no se da cuenta además que el puerto de Mombasa pues tiene la misma importancia que puede tener el de Dar es Salaam, cada uno para un país diferente. En fin, las reformas introducidas en la ley, en la nueva ley fundamental, parecen colmar las reivindicaciones que causaron las violencias hace un par de años. El ministro de Asuntos Exteriores, Moses Wetangula, declaraba prudentemente: parece confirmarse que el sí va ganando terreno rápidamente. Pero esto no quiere decir que se cree una división entre los ganadores y los perdedores. De manera que la votación del miércoles 4 de agosto pasado estuvo protegida por un fuerte dispositivo de seguridad, sobre todo en el Valle del Rif, el famoso valle donde se encontraron los restos humanos más antiguos, ¿no? La famosa
Lucy.
Y entonces, pues, allí en el Valle del Rif fue el epicentro también de los pasados disturbios.
Parece que el sí ha ganado dentro de un pensamiento, digamos, progresista en el país, y muchos que votaban al sí no lo hacían convencidos al 100%, pero decían que, habiendo cosas malas en esta reforma que se planteaba, era necesario avanzar al sí y luego una vez sentarse y negociar. Entre ellas sí. Había gente que decía que, bueno, que lo de los tribunales islámicos no parecía que fuera una buena idea, pero que, bueno, que había que dar el sí y negociar después.
Pues sí, porque para evitar las nuevas violencias, por eso ha sido reformada la Constitución. Y entre los otros cambios, los poderes del presidente, ya hemos dicho que disminuyen en favor del Parlamento, que tendrá dos cámaras. El Senado, que es de nueva creación, y luego también adquieren mayores poderes las provincias y lo que ellos llaman los condados, siguiendo la tradición inglesa, pero en fin, son los distritos. Entonces se crea un Tribunal Supremo, que tratará los casos de litigio originados por las elecciones presidenciales futuras. Luego hay también organismos de defensa de los derechos humanos, y estos organismos pues saludan esta decisión, que recuerda que el problema principal de la justicia es la gangrena de la corrupción. Por otra parte, los diputados tienen que acometer una necesaria reforma de la propiedad de las tierras, que es fuente de muchos conflictos desde la independencia. Entonces, lo que tú decías, los principales actores políticos han sostenido la Constitución, pero sin embargo las comunidades cristianas, y al decir cristianas quiere decir tanto católicas como protestantes, han criticado a ciertos aspectos. Por ejemplo, temen estos grupos y también los jefes de la comunidad Kalenjin, del antiguo presidente Daniel Arap Moi, contestan igualmente el mantenimiento de los tribunales islámicos tradicionales. Porque se preguntan, ¿por qué los musulmanes, que son minoría en Kenia, pueden dirigirse a esos tribunales para solucionar sus querellas de orden familiar y no asistir a la jurisdicción normal de todo keniano?
Bueno, parece que que un principio de la democracia, y decimos que no hay democracia para África y otra democracia para Occidente, si no hay una democracia para el ser humano, parece que el principio de la democracia, no parece, es que es así, es que la justicia sea igual para todos. Tú hablabas en el programa anterior de un invitado, hablábamos de Kenia en un momento, en una ráfaga, una pequeña visión, porque tú hablabas de los presidentes que están protegidos por su cargo, aunque sean reclamados por delitos por el Tribunal Internacional, y en este caso había un invitado bastante complicado,
sí,
como era el presidente de Sudán.
Pues justamente Omar al-Bashir, que es el presidente en ejercicio del Sudán, vino a Kenia el 27 de agosto como invitado oficial del gobierno para participar en Nairobi a la ceremonia de la promulgación de la Constitución. Hay que decir que Kenia pues tiene a al-Bashir o al Sudán como vecino, y claro, pues ahí también es todo el interés que tiene Kenia en que las mercancías que pasan para toda esa región del Sudán pasan por su territorio. Pero en fin, este gesto ha provocado las críticas primero del presidente estadounidense Barack Obama, y dijo sencillamente: estoy decepcionado por el hecho de que Kenia haya acogido al presidente sudanés desafiando las órdenes de detención del TPI, o sea, del Tribunal Penal Internacional,
Antonio,
de La Haya.
Ya nos hemos referido en varias ocasiones al Bashir. Yo creo que sería bueno que nos hicieses una breve imagen de retrospectiva de qué es lo que pasa con Omar al-Bashir.
Bueno, pasa con Omar al-Bashir que él cogió el poder el año 86 en Jartún con un golpe de Estado, y luego Omar al-Bashir es el presidente de Sudán, pero al mismo tiempo Sudán Norte, el Sudán, podemos decir, de religión musulmana, y tiene un gran problema con la región occidental del Sudán, que es la que está dando la frontera a la República Centroafricana y al Chad. Entonces, en esta región habitan tribus africanas negras, pero de religión musulmana. Y a pesar de eso, a pesar de ser sus hermanos en la fe, hay una persecución tremenda, pues sencillamente porque son negros. Y por eso, claro, ahí se ve que los crímenes que están haciendo se pueden llamar genocidio, porque no se trata de una lucha religiosa como hubo en el Sudán durante 30 años entre el norte musulmán y el sur cristiano o animista. Ahí se trata de una lucha entre hermanos musulmanes, pero sencillamente porque unos son blancos y otros son negros.
Se habla de un proceso de arabización forzada, y también se habla de un proceso de limpieza étnica en cierto sentido, y sobre todo de limpieza de las zonas que son de interés logístico por el petróleo.
Por causa del petróleo, eso me faltaba decir, ya lo has dicho tú. O sea que tenemos ahí, en julio, la Unión Africana criticó duramente la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional, y pidió que fuera cancelada. Y entonces estamos viendo que tanto Kenia como anteriormente el Chad han acogido en sus territorios a este presidente y han hecho caso omiso de la orden del TPI. Y claro, el TPI, por otro lado, solicitó el 27 de agosto, justamente el día que se proclamaba la Constitución en Kenia, al Consejo de Seguridad de la ONU que adopte todas las medidas apropiadas para asegurar la detención de Omar al-Bashir, porque tanto Kenia como el Chad y otros países africanos han ratificado el Estatuto de Roma, que fue el que estableció el TPI en el 2002, y se comprometieron como los Estados a cooperar con el Tribunal. Entonces, el ministro de Asuntos Exteriores, Moses Wetangula, declaró que la visita del Bashir no tendrá consecuencias en los futuros compromisos de Kenia con el Tribunal Penal Internacional. Pero ¿por qué no han empezado ya a dar buen ejemplo? Justamente, primero no invitándolo, pero ya que lo habían invitado, hubiera sido una ocasión para poderlo poner en manos del Tribunal Penal Internacional. En fin, deseamos que Kenia vuelva a encontrar su equilibrio social y político para continuar siendo en la comunidad de los países del África Oriental esa locomotora del desarrollo de la región de la que tú hablabas antes. Y en fin, así elevó ella su índice de desarrollo humano en medio siglo de independencia.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.